8:45 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica.
Bueno, ¿cómo se siente usted en medio de esta polémica que se ha abierto en que los alcaldes están la llevan, ¿no?, en este minuto, y algunas autoridades del gobierno se han sentido un poquito sobrepasadas, molestas, en el sentido de que ustedes van muy por delante en algunas decisiones que se han tenido que tomar en las últimas horas en relación al coronavirus?
Mire, Mónica, siempre he sido una persona que cree que la virtud y la humildad es fundamental, y por lo tanto yo no creo que la llevemos, simplemente creo que logramos entender y sensibilizarnos con lo que vemos día a día. Por eso es tan necesario que Chile se descentralice, porque se necesita que las autoridades en el territorio, en las comunas, puedan tomar decisiones y no, en definitiva, tengan que estar sometidas a estar convenciendo a autoridades centrales para la toma de decisiones que son importantes para sus vecinos.
Sí, y sí, alcalde, pero también es cierto que ustedes, al estar más cercano a la población, también son más susceptibles, ¿no es cierto?, a las presiones de la gente, que muchas veces toma decisiones o pide cosas más bien por miedo que por una realidad o por un hecho real. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con colegios, que ustedes presionaron fuertemente al gobierno para que clausurara los colegios, yo conversé en esa ocasión, porque claro, el gobierno quería esto retrasarlo, ustedes querían adelantarlo, y yo me puse a conversar con muchos expertos para saber cuáles eran los datos reales detrás de esta decisión. Y la verdad es que para todos los expertos que consulté, expertos epidemiológicos, médicos, en fin, de todo, me decían que fue un poquito precipitado. No vamos a decir de que fue una semana precipitada, pero que no era necesario haberlo hecho y que hubiera sido mejor hacerlo incluso cuando las temperaturas bajaran un poco más.
A ver, mire, yo creo que, en primer lugar, el hecho que el gobierno declarara fase 4 el mismo día lunes, el comienzo donde deberían comenzar las clases,
sí,
demuestra que el análisis que hicimos los alcaldes era un análisis objetivo y cierto, ¿ya? Yeah. Hay gente que, para obviamente justificar su falta de toma de decisiones, podría decir que los alcaldes lo están haciendo por agradar a la gente, un poco en el sentido que usted está diciendo. No hay nada más lejano a eso. Mire, si usted analiza la demora que tiene hoy día el ISP en entregar los resultados, uh-huh, ¿ya?, para confirmar si las personas tienen o no tienen coronavirus,
sí,
se está demorando 24 hasta 48 horas, incluso, sí, en algunos casos un poco más. Entonces, sí, si nosotros ya tenemos información en el territorio de gente que tiene síntomas, de gente que está siendo enviada a tomarse muestras, obviamente, sí, nos preocupa que, en definitiva, por decirlo, la información oficial se demora en estar disponible. Entonces, ya, la fase 4 se veía venir. Entonces, si el mismo gobierno decreta fase 4, era evidente que 24 horas antes era el momento ideal de declararla, de suspenderla, ¿me entiendes, no?
Sí, pero a lo mejor la fase 4 se declaró también por la presión de ustedes en el sentido de cerrar las clases. Pero de todas maneras, usted me dice, alcalde, que en el fondo usted cree que de los 238 casos que están, que son los públicos, hay más casos que no sabemos, básicamente, que la cifra, sí, es mayor.
Sí. Sí, por supuesto. O sea, hoy día usted tiene todavía en el ISP información ingresada al ISP, o hace 24 horas o un poco, o 30 horas, en que todavía no existe una confirmación. Mm. Entonces la preocupación nuestra es que, al ver lo que está sucediendo, si nosotros tenemos aquí la suerte de que, habiendo una bola de cristal, ¿ya?, que es observar lo que le está sucediendo a otros países que adoptaron medidas más restrictivas, uh-huh, que las que se estaban adoptando en Chile, uh-huh, y países que no las adoptaron, como, uh-huh, Italia, por ejemplo, usted puede decir, es mejor pecar de exagerar que después tener que estar, obviamente, dando explicaciones por negligencias, ¿me, uh-huh, entiende? Y lo más importante es preservar la vida y la salud de la gente. Entonces, si los alcaldes lo estamos viendo en terreno, es nuestra obligación ética generar la fuerza necesaria como para poder levantar la decisión que nosotros creemos que es la más correcta. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos el día sábado, cuando yo comencé el debate el día sábado, en, uh-huh, uno de los chats de alcaldes, ¿ya?, en chat que son algunos conformados por alcaldes de oposición, otros son chats donde está hasta incluso el presidente de la República,
¿ya?,
yo planteé el tema abiertamente a todos, ¿ya?, cuando todavía ningún alcalde había decretado la suspensión de clase, y lo planteé diciendo de que cualquier decisión que tomáramos, el ideal era que la tomáramos mancomunadamente, al unísono, de manera simultánea a todos los municipios, ¿me entiende? Porque es evidente que una decisión de ese tipo sí necesita que se haga de manera simultánea en todo el territorio nacional, además de otras decisiones, que por ejemplo el colegio médico, que lo conforman especialistas, de alguna forma coinciden con los municipios y con los alcaldes en la necesidad del aislamiento social como único mecanismo aún de poder controlar esta pandemia.
Sí. Alcalde, le pregunto, está bien, en esa materia puede ser, pero por ejemplo, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo también cuando usted dice conversar, plantearlo? Alcalde, le planteamos porque tenemos contacto con la gente, está perfecto, ¿no es cierto? Y lo plantea en chat, lo plantea en una situación de conversación. Pero, por ejemplo, el alcalde Carter, el alcalde de la Florida, él dijo cosas perentorias, por ejemplo, a los moles. Los vamos a clausurar si no cierran voluntariamente. Hay otros alcaldes que están pidiendo que cierren, por ejemplo, Temuco, que cierren el acceso a Temuco. Esas son bloqueos de territorial. ¿Usted cree que son cosas que se deben y que deben de estar planteando los alcaldes?
A ver, mire, lo que pasa es que creo que los colegas de alguna manera muestran su preocupación por un tema que es la salubridad. Entonces, entendiendo que
estamos
en algunos momentos...
Estamos todos preocupados, alcalde, lo que pasa es que también hay que mantener un poco de racionalidad.
Pero déjeme, Mónica, si argumentarle. Mire, lo que pasa es que yo entiendo la preocupación por la racionalidad, y por eso, por ejemplo, nosotros, como Asociación Chilena de Municipalidades, la primera gran racionalidad que el sábado tratamos de sacar adelante es que tomáramos una decisión en todo el territorio nacional, ¿ya? Hubo alcaldes que prefirieron, ¿no es cierto?, salir antes con una decisión unilateral.
Sí.
Nosotros igual esperamos la reunión con el gobierno, incluso es más, si usted se fija, yo como alcalde de Puente Alto, fui tan responsable que no decreté la suspensión hasta de forma posterior a la reunión, porque lo que quería esperar era si lográbamos que todo el territorio nacional y también los particulares, y particulares subvencionados en jardines infantiles, estuvieran en la misma condición que nosotros. Entonces, lo que le quiero decir es, bueno, también son 345 alcaldes. Algunos tienen, obviamente, liderazgos diferentes, pero lo que yo le quiero decir es, por ejemplo, incluso con los malls y los centros comerciales, nosotros estamos muy preocupados de todos los puntos de contacto, de los trabajadores también, y hay a muchos que les puede molestar, y algunos pueden ver la preocupación que los alcaldes tenemos diciendo, claro, sí, ellos tienen que responder, oye, en democracia toda autoridad tiene que responder a los ciudadanos, y si la autoridad no tiene, ¿ya?, como principal objetivo justamente responder adecuadamente a los ciudadanos, en realidad no es una autoridad que se merezca estar en el cargo.
Lo que pasa es que hay intereses que son contrapuestos, y los dos son importantes. Por ejemplo, yo ayer mismo conversaba con un trabajador que ya era el último día que trabajaba porque le cerraban el mall, y él me decía, yo estoy en la disyuntiva de, por una parte, no quiero trabajar porque me da miedo contagiarme, pero por otro lado sé que quizás voy a perder el trabajo, entonces estoy asustado porque las dos opciones no son buenas.
Pero es que ese blanco negro tiene un gris, y el gris es el siguiente. Aquí hay un rol fundamental que tiene que jugar el gobierno y el Estado, más allá de quién estuviera en el gobierno. ¿Y cuál es ese rol? Generar una política expansiva de gasto en subsidios, ¿verdad? Y este es un momento en el que Chile está enfrentando un escenario casi como si fuera post-catástrofe, aunque estamos entrando en la catástrofe, ¿ya?
Sí.
Aunque sea post-catástrofe, post-guerra en la Segunda Guerra Mundial. En el fondo, ¿qué es lo que le quiero decir? Si usted ve Macron, por ejemplo, en Francia, ¿qué es lo que dijo ayer y hace unos días? Levantó una serie de apoyos económicos con un gasto sideral. Entonces, mire, alguien va a decir, no, claro, pero es que Chile no tiene los recursos. Mire, Chile no tiene los recursos hoy día, pero tiene las herramientas. Chile puede, por una parte, usar reservas, o por otra puede endeudarse, ¿me entiende? Entonces, si no lo hace, lo que va a suceder es que va a venir una recesión. Entonces, este es el momento en que, por decirlo de alguna manera, el papá Estado, que es el que tiene las espaldas para poder implementar subsidios, va a tener que, por ejemplo, tomar al pequeño comerciante, que la clientela va a bajar porque la gente, con el miedo que tiene, ¿ya? Y lo que se ha visto en la televisión por lo que está pasando en Italia, en España, en otras partes, la gente obviamente va a evitar las aglomeraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a bajar? El comercio iba a bajar de todas maneras. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar a ese comercio para que no quiebre, etcétera. Ayer lo que hizo el Banco de Chile, a mí me parece que va en la línea correcta. Lo habíamos pedido también los alcaldes. No crucifiquen a los deudores con los créditos hipotecarios o de consumo. Y ayer salió Banco de Chile y dice, vamos a dejar para después de la última cuota del vencimiento las cuotas que se tengan que prorrogar. Nos parece una excelente medida. También hemos dicho que creemos que los servicios básicos como luz y agua debieran de prorratear entre los meses siguientes los gastos de al menos 60 días y hasta que veamos bien cómo evoluciona esta pandemia, ¿me entiende? Y por otro lado, el Estado lo que debiera hacer, por ejemplo, con feriantes, ¿ya? Porque si usted permite que las ferias continúen tal cual están hoy día, mire, o usted genera medidas de sanitización tal en las ferias libres, ¿ya? Para que no se produzca un contagio, o va a tener que en algún minuto, no digo que necesariamente sea hoy, ¿me entiende? Pero va a tener que decirle a la feria, señores, no van a poder funcionar como ustedes están acostumbrados a funcionar. Y ahí, toda esa gente que está patentada, o los kioscos de las calles, que si usted va a tener las calles vacías en unas semanas más, van a necesitar un subsidio del Estado. Ese subsidio del Estado, por lo menos va a tener que garantizarle la subsistencia a esas familias, ¿ya? Que no van a tener ningún ingreso y que hay gente que vive el día a día y el mes a mes con lo que gana y con lo que trabaja. Entonces, este es el momento de que el Estado le responda a los ciudadanos, tal cual.
Muy bien. Alcalde, por último, y no tenemos casi nada de tiempo, pero ha habido todo tipo de especulación en términos de cuándo va a ser el pic, la cantidad de personas que van a estar enfermas, y las cifras son enormes, ¿no? Y el ministro de Salud ha reiterado que tenemos las camas, que tenemos la capacidad hospitalaria. Ustedes que son expertos en la calle, como se han llamado algunos de ustedes, ¿lo ve así? ¿Qué situación? ¿Cómo ve usted el peor escenario?
Mire, Mónica, lo que pasa es que con lo que le voy a decir después van a decir, mira, cómo exagera el alcalde. Mire, yo le voy a decir claramente y con cifras.
Ya.
Para que usted me entienda por qué estoy tan preocupado y por qué éticamente creí correcto insistir en tomar medidas inmediatas. Primero, usted tiene el hospital más grande de Chile que tiene 1,5 millones de personas inscritas.
Ya.
Usted tiene también la información de que el coronavirus demanda, ¿ya?, respirador mecánico. Sí. En muchos de los casos, ¿sí? Ya. ¿Cuántas camas UCI con respirador mecánico cree que tiene el Sotero del Río?
No sé, dígame.
41. Va a tener 41 porque hoy día las tiene también con otras dolencias. 41 camas para 1,5 millones de personas que se atienden en ese hospital. Yo le digo, está claro, no va a ser 1,5 millones posiblemente
de contagiados
que estén ahí. Pero con que ya tenga varios miles, ¿ya? Y de hecho las cifras lo muestran, ¿ya? Lo que yo le estoy diciendo a usted es objetivo, para que después no hayan de diciendo, no, es que están en año electoral, y de alguna manera van morigerando lo que uno está diciendo. El dato objetivo es que el Sotero del Río, para las comunas de La Florida, Puente Alto, San Bernardo, estamos hablando de comunas gigantes, tiene solo 41 camas con respirador mecánico, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, eso a mí me hace preocupar. ¿Por qué? Porque la gente que termine muriendo del coronavirus no va a morir porque la enfermedad sea tan atroz como un cáncer.
Exactamente.
Lo que la va a matar va a ser la falta de atención médica, porque muchos de ellos se van a quedar en una camilla, en un pasillo, y esa es la preocupación que tenemos. Entonces, si el sistema de salud público y privado de Italia, que es un país desarrollado, colapsó frente a esta enfermedad, no seamos ilusos. Tenemos que evitar el contagio en este momento, porque el sistema de salud público y privado nuestro no va a dar abasto. En Chile, ¿cuántas camas UCI cree usted que hay?
1,500 y tantas.
Apenas poco más de 2,000. Y se está hablando de que el PIC va a tener más de 40,000 personas contagiadas.
Sí.
Entonces, Mónica, no estamos exagerando. Lo que estamos haciendo es prevenir, y debido a que no hay otra manera, porque todavía no hay vacunas contra esto, es decirle a la gente lo mejor que puede hacer es no contagiarse, nada más. Y como eso va a generar un impacto económico, el presidente de la República y el gobierno lo que tienen que hacer hoy día es generar un plan Marshall de recuperación económica ya de Chile para cuando vengamos saliendo de la catástrofe, y además para que la gente pueda subsistir durante la catástrofe. Esta es una situación inédita en 100 años, ¿me entiende? Y más. Entonces, aquí se necesita fortaleza. ¿Por qué? Porque la economía está al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Y eso hay que entenderlo. El que no lo entiende entonces tiene mal puestas sus prioridades, ¿me entiendes?
Muy bien, alcalde Codina, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, muchas gracias por darnos el tiempo y conversar con nosotros, que esté muy bien.
A usted, que tenga un buen día.
Bueno, precisamente lo que decía el alcalde, se necesita un plan Marshall. Bueno, hoy día a la una el presidente de la República tiene una comparecencia en relación a las medidas económicas que se podrían implementar, y ya lo decía, lo dijo hoy la canciller Angela Merkel, este es un desafío mayor que enfrenta Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Así es de fuerte lo que estamos viviendo, así que estaremos muy atentos a todas las noticias. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien, cuídese, quédese en su casa. Buenos días.